Este fin de semana se dio a conocer la megafiltración de archivos y comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo de hackers Guacamaya.
Después de que se dieran a conocer detalles sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del medio Latinus, el mandatario reconoció en la conferencia matutina del 30 de septiembre la autenticidad de esta información.
Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera.
Entre otros datos que han sido revelados hasta el momento, están algunas comunicaciones de la SEDENA a través de mails, detalles de operativos e información de inteligencia contenida en presentaciones de PowerPoint. Y aunque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha intentado desestimar esta filtración, algunos periodistas que ya han tenido acceso a los documentos han revelado, por ejemplo, que el ejército denuncia falta de cooperación por parte de Fonatur para la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
O que la SEDENA sigue de cerca las actividades de grupos feministas y anarquistas, identificando con nombres, apellidos y fotografías a sus integrantes, según reveló Latinus.
O como El País también develó, existen denuncias de presunto abuso sexual dentro de la institución, las cuales no se le tomaron en serio a las víctimas y estas fueron dadas de baja de las filas de las Fuerzas Armadas.
Guacamaya es una misteriosa organización que hizo su aparición pública a principios de este año, filtrando documentos de empresas mineras y petroleras con fines, según dijeron, anti-extractivistas. Pero recientemente también lo han hecho contra lo que llaman fuerzas represoras del Estado, es decir, ejércitos, policías y gobiernos de América Latina. De momento ya han causado estragos en Guatemala, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, El Salvador y ahora están en México. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué fue lo que permitió que esto ocurriera, qué otros antecedentes de hackeos han pasado dentro del gobierno mexicano en años recientes y cómo estas vulnerabilidades nos afectan a todos.
Tribu Política,
tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del impacto de este hackeo y cuáles pudieron haber sido las causas, platicamos con Hiram Carrillo, analista y especialista en ciberseguridad.
Hiram, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿de dónde surge este colectivo Guacamaya y cuáles son sus intenciones?
Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Y ellos aparecen en marzo de este año y ellos se dan a conocer porque entran y roban información de una minera en Guatemala. Entonces, a ese evento se le llamó Mining Secrets, o ellos lo publicaron como Mining Secrets. Esta empresa es lo que está haciendo es explotar los recursos naturales de Guatemala. Entonces, nosotros estamos en contra de todas las compañías, empresas, gobiernos que hacen este tipo de cosas, ¿no? De que se aprovechan de los recursos tanto del pueblo o del país o recursos naturales de todo el mundo, dicen ellos, ¿no? Pero principalmente de Latinoamérica. Ellos iniciaron primero defendiendo una idea de Centroamérica. Entonces, por eso es de que mucha gente cree que son de Guatemala o que son de algunos países centroamericanos. Esa minera, la realidad es que yo no tengo idea de en dónde está o qué ubicaciones tiene, si solamente está en Guatemala o está en otros países, pero esa fue su idea inicial, ¿no? Una vez que yo creo que estas personas se dan cuenta que tienen o que llegaron a dar un gran golpe y que atrajeron la atención de muchos medios y que fue, pues al menos en Guatemala fue una noticia muy grande, yo creo que fue en ese momento cuando dijeron, ok, no solamente nos vamos a quedar aquí, sino vamos a ver en qué otros lugares o qué otros países podemos atacar. Y ahí fue cuando se fueron hacia Sudamérica, que en algún momento, en alguna entrevista que le han hecho a este grupo, pues hablaban de que su objetivo era Sudamérica y Centroamérica. y que por eso estaban atacando a ciertos países, que después fue cuando dijeron que habían atacado a la Fuerza Militar de Chile. Entonces ahí robaron información, colocaron toda la información disponible públicamente. De hecho, ellos hicieron un sistema en donde tú puedes entrar y puedes consultar la información de toda la información robada. Y a partir de ahí, pues fue cuando dieron la noticia de México, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta ha sido como que la historia de estas personas. Ahorita que ya está tomando más relevancia, de hecho, ya medios internacionales, precisamente el día de ayer estaba leyendo algunas notas de lo que están haciendo ellos, pero todos apuntan a que pues son personas que están tal vez en Sudamérica y que a eso se han dedicado en estos últimos meses y aparecieron hace poco.
¿Cómo se pudo perpetrar este fallo? Además, ¿es algo único en México o es que en realidad todas las autoridades están expuestas a esto?
La realidad es de que cualquier entidad gubernamental de todo el mundo y también cualquier persona estamos expuestos a ser hackeados, ¿no? O a robo de identidad o a robo de información. El tema de la Sedena sí fue tal vez un error, que aquí es algo muy importante que yo creo que muchas personas o algunos medios no han tocado. O sea, hubiera sido muy fácil para nosotros o para muchas empresas privadas llegar e instalar los parches en un servidor, ¿no? Necesitas tener una administración. Tal vez la Sedena tiene muchos servidores y uno de ellos se les olvidó o se les pasó y no se instaló por algún error, tal vez humano o técnico, ese parche. Entonces, eso fue lo que derivó a este hackeo, ¿no? Si en algún momento sí hubieran instalado los parches, no estaríamos o no estarían ellos en esta situación. Las personas como tú, como yo, pues podemos estar expuestos tanto a caer en un engaño como los correos electrónicos que luego nos llegan en el que nos invitan a cambiar nuestra contraseña en nuestra cuenta de banco o incluso también cuando empezamos a navegar en internet y que nos aparecen promociones o en Facebook, ¿no? Últimamente de oye, una sala de que costaba 50,000 pesos ahorita está en 5,000 pesos, ¿no? Hay mucha gente que está siendo estafada en Facebook donde te dicen que pagues o depositas y ya nunca te vuelven a contestar ni tampoco te envían el producto. Entonces, la seguridad está en todo. Al final de cuentas, las personas, las empresas y las entidades del gobierno utilizamos medios digitales, computadoras, celulares, servidores, y cada uno de ellos necesita atención y necesita un mantenimiento. Y si no se le da ese mantenimiento correcto, pues es cuando suceden este tipo de cosas. Pero sí, la realidad es de cualquier gobierno. De hecho, por ejemplo, ahorita le tocó a la Sedena, pero en Estados Unidos, o sea, hay entidades que sufren brechas de seguridad o que sufren ataques todo el tiempo. Y estamos hablando de Estados Unidos, un gobierno y un país en el que la ciberseguridad es prioritaria. Ellos tienen ya entidades de gobierno dedicadas a la ciberseguridad y no tienen una, tienen varias para todo el país, para las infraestructuras críticas, tienen mejores prácticas, tienen contratos con proveedores muy grandes, expertos en ciberseguridad. O sea, tienen un nivel demasiado alto y aún así terminan sufriendo este tipo de ataques.
El medio MX encontró que en 2021 la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano que se encarga de supervisar si los recursos son ejercidos de manera adecuada, había encontrado fallos en la ciberseguridad de la Sedena. De 20 controles de ciberseguridad, solo 2 habían salido calificados como aceptables. Había 4 que requerían ser fortalecidos y 14 que carecían en absoluto de control. Entre las cosas más graves de este informe es que había una falta de configuración segura para hardware y software en dispositivos móviles, computadoras portátiles, estaciones de trabajo y servidores, o que faltaban protocolos de actuación ante un ataque cibernético. Según lo encontrado por MX, hay 4 empresas responsables de los sistemas informáticos de la Sedena, de las cuales pudieron encontrar a 3. Y estas tienen contratos, además de la Secretaría, con otros organismos como son el Instituto Politécnico Nacional, el Banco de México, la Secretaría de Marina, el Senado de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. A lo que nos preguntamos, ¿en manos de quién está la información de órganos clave para la administración del país? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Hiram Carrillo, especialista en ciberseguridad.
Entonces, las autoridades locales y del mismo gobierno federal deben tener en cuenta que la ciberseguridad es algo en que no se deben escatimar recursos, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay algo muy importante que se tiene que hacer dentro del gobierno y que desde el hackeo de Pemex, el hackeo de la Lotería Nacional, de la Secretaría de Economía, en algunas entrevistas, al menos yo y otros expertos en ciberseguridad lo han dicho, ¿no? La seguridad en el gobierno es seguridad de papel. ¿Por qué? Entrevistaron a, me parece, a Mancera hace poco, y él comentaba que hay iniciativas de ciberseguridad que él ha estado proponiendo muchas cosas para proteger, ¿no? Todos los sistemas gubernamentales y, o sea, de iniciativas, de leyes, de propuestas de ciberseguridad, el gobierno no sale. Lo que no entiende el gobierno es que la ciberseguridad sí es importante la documentación, las leyes, las iniciativas, pero es todavía más importante la parte técnica. La seguridad es todo técnico. O sea, si tú me preguntas, oye, 50 y 50, pues tal vez un 60%, porque puedes tener todos los mejores procesos, puedes hacerlo mejor, puedes tener la ley, la mejor ley del mundo, pero si es todo eso, no se baja la parte técnica y no se hace el trabajo ahí, pues de nada te sirve. Una ley no te va a proteger de un ataque, como en este caso, ¿no? En Estados Unidos ellos tienen leyes, pero también hacen que las leyes se cumplan y se implementen. Entonces aquí no se está cumpliendo ni se está implementando, y eso ya lo vimos con Pemex. O sea, a Pemex le secuestraron los equipos y no pudieron trabajar durante semanas. A la Secretaría de Economía me parece que también le secuestraron los equipos. A la Lotería Nacional también le secuestraron los equipos. Aquí fue un robo de información, que no podemos descartar que anteriormente a las otras entidades les hayan robado información, pero el punto era de que ahí tuvieron la capacidad no solamente para atacar un equipo, sino atacaron a muchísimos. Entonces, hay que pasar de todo lo documental y de todo lo legal a la acción. Realmente implementar, trabajar, mejorar. Creo que el mensaje debería de ir no tanto para las personas que están arriba, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, oye, al encargado de la SEDENA, sí, o sea, es parte de su responsabilidad, pero el mensaje de que tienen que hacer mejores cosas en cuanto a ciberseguridad dentro de las instituciones es para las personas que están encargadas específicamente de eso, ¿no? Las personas de abajo, el administrador de red, el administrador de los servidores, el administrador del área de TI o el director del área de TI. O sea, ellos son las personas que realmente deben de poner atención. Esa es la idea, ¿no?, que hemos visto durante estos últimos años de todo lo que ha pasado.
Irán, si el ejército mexicano y otras naciones pueden ser víctimas de hackeos, ¿qué nos queda a muchos de nosotros que en este momento dependemos de los equipos celulares y que literal saben mucho de nosotros? ¿Cuál sería tu consejo?
Primero que nada, yo creo que es la conciencia de la seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Incluso yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo, ¿no?, que me dice, no me interesa qué pasa con mi información, ¿no?, porque pues, no soy una persona importante. Y siempre, siempre dicen lo mismo. Pase lo que pase, todas las personas creen que no necesitan seguridad, ¿no? Pero el simple hecho de utilizar una computadora, de utilizar un celular o de tener el celular todo el tiempo en las manos, o sea, eso ya nos debe de generar una preocupación. ¿Por qué? Porque con todas las aplicaciones y con el avance de la tecnología, muchas personas ya ni siquiera ocupan la computadora, sino el celular lo tienen todo y ahí tienen todo. Ahí pueden hacer transacciones bancarias, tienen fotos de su familia, tienen conversaciones privadas, incluso tienen cosas de su trabajo. Entonces, toda la información o toda su vida digital la concentran en un dispositivo como ahorita es el celular, ¿no? Entonces, hay personas que así viven, que así lo hacen, pero que nunca se han preocupado por la ciberseguridad o que creen que no les va a pasar absolutamente nada. Hay personas que también dicen, ok, yo entiendo un poco de tecnología, entonces me voy a cuidar muy bien. Y al siguiente día ya encuentran sus fotos íntimas en internet, ¿no? Lo que mejor se puede hacer, o una de las recomendaciones, es compren un antivirus. O sea, incluso hasta, por ejemplo, yo, hay veces que también no llego a detectar todo lo que está pasando dentro de mis equipos. Necesito herramientas que lo hagan por mí, que lo estén monitoreando todo el tiempo, que lo estén detectando. Entonces, un antivirus es una gran ayuda para ti. ¿Por qué? Porque sepas o no sepas de tecnología o de ciberseguridad, al final de cuentas, esas herramientas están dedicadas para protegerte, para alertarte cuando esté sucediendo algo y para detener cualquier tipo de ataque, que es algo que una persona, pues ni hasta el mejor atacante del mundo, ¿no?, ni hasta el mejor hacker lo puede hacer, porque pues, incluso hay quienes los han detenido, ¿no?, por parte de ciertos gobiernos. Entonces, comprar un antivirus yo creo que es una buena opción. Es una inversión de 600 pesos al año, al día de hoy. Antes eran muy caros, te costaban 2,000, 3,000 pesos, pero ahorita ya puedes comprar uno de 600, te protege tu computadora y un dispositivo móvil y puedes estar muy tranquilo, ¿no? No quiere decir que vayas a estar protegido al 100%, pero de no tener nada y de que al menos una herramienta te alerte de cualquier situación anómala que pueda generarse en tus dispositivos, creo que es una gran ventaja ya que pudieras tener. Y pues más que nada entender qué tan crítica es tu información, ¿no? Y que al final de cuentas, si para ti no vale la información que tienes o tu información, para otra persona vale y vale mucho, y pueden sacar muchísimo dinero tan solo de una identificación. Por ejemplo, ahorita se está dando mucho esta parte de la suplantación de identidad. No sé si recuerdas hace un tiempo que sacaron la parte, bueno, las investigaciones de las aplicaciones de préstamos. Las personas suben sus documentos, envían toda su información. Hay personas que les han llegado notificaciones que alguien sacó un préstamo a su nombre, que ellos jamás lo hicieron, no saben cómo, pero si ya regalaron toda su información a una aplicación donde les prestó 2,000 pesos y terminaron pagando 6,000 y después todavía van a terminar pagando el préstamo que alguien más sacó con sus documentos, pues entonces ahí es donde, o a lo que yo me refiero, para ti tal vez tu información no vale tanto, pero para alguien más siempre va a saber cómo sacarle provecho. Entonces yo creo que esos son los dos puntos, ¿no? Empezar a preocuparse un poco más y utilizar al menos un antivirus para protegerte.
Tal parece que los hackeos realizados por el colectivo Guacamaya seguirán siendo tema de interés nacional durante los próximos días, pues medios informativos están obteniendo las bases de datos hackeadas para ver qué hay en esos 6 terabytes de información privada del ejército mexicano.
Y fuera de saber sobre el estado de salud del presidente, un tema que él mismo había transparentado tiempo atrás, el interés sobre el actuar de una de las corporaciones más opacas del país es de relevancia dado a que sus mecanismos son levemente conocidos por la población.
En las siguientes semanas seguramente habrá más revelaciones, pues es muchísima la cantidad filtrada. Para hacernos una idea, en 2016 la filtración que permitió que se dieran a conocer los Panama Papers, los cuales trazaron un entramado de evasión fiscal entre los mil millonarios del mundo, fue de 2.6 terabytes. Y en ese entonces se necesitó la fuerza y el cerebro de 370 periodistas de 76 países para analizarlos.
Fuera de lo político, es necesario incentivar una mayor cultura en el cuidado de los datos personales que subimos a distintas plataformas de Internet, especialmente desde nuestros celulares, que, pese a tener candados, cada día conocen más sobre nuestras rutinas diarias.
Como lo decía Iram, nuestro invitado de este episodio, todos estamos expuestos a ser víctimas del robo de nuestros datos digitales, aunque creamos que no son relevantes. Siempre habrá alguien interesado en tenerlos para lucrar con ellos.
Puedes seguir a nuestro entrevistado de hoy, Iram Caramillo, quien es especialista en ciberseguridad en Twitter como @iramcop.
Te recomendamos la cobertura que MX le está dando al tema, medio que además informó en sus redes sociales que ya tiene posesión de los 6 terabytes de información junto con El País, Latinus y otros periodistas independientes.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.